Hola Startuperos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Hustle, el podcast donde compartimos las historias, los miedos y los sueños de los emprendedores que están definiendo y avanzando el ecosistema de emprendimiento en América Latina. Yo soy tu host Graciela Arango y en este episodio vamos a estar hablando con Daniel Bilbao, el CEO y cofundador de Trura, una empresa de tecnología que construye soluciones para la prevención de fraude en América Latina. La historia de Daniel deja claro que muchas veces el camino a emprender es todo menos lineal. Daniel tuvo varias carreras antes de emprender: gerente general de una multinacional en Colombia, banquero de inversión en Wall Street, vendedor de una early stage startup en Silicon Valley. Y en cada una de estas experiencias, Daniel aprende, crece y adapta su visión del mundo y su relación con el riesgo. Fueron todas estas experiencias, combinado con algo de suerte, una red de apoyo familiar fuerte y sus ganas de mejorarse y ayudar a otros, que finalmente lo llevaron a emprender. Hoy, Daniel no se imagina nada más que ser emprendedor y tiene como misión ayudar a más latinos a tomar el salto y emprender en grande. Escuchen y escuchen bien, porque Daniel tiene mucho que decir. Tiene opiniones fuertes y a veces polémicas, pero siempre prensadas y siempre basadas en sus múltiples experiencias. Así que disfruten. ¡Aquí vamos!
Perfecto. Hola Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Dale, no, muchísimo gusto, Graciela. Feliz de estar aquí acompañando en el podcast de la universidad.
Oye, cuéntame un poquito cómo comienza tu relación con el emprendimiento. Me parece interesante que tú y tu hermano, los dos, están metidos en el ecosistema de emprendimiento. ¿Crees que hay algo que hicieron tus papás para criarte de una manera que eras como más abierta al riesgo, o algo que les decían, o crees que no fue como pasó?
No, para nada. Pues mentira, a ver, nosotros somos late bloomers, nosotros, yo por lo menos mi primera empresa la hice mía, en sí. 2017, empecé, uh-huh. Y si yo de sumar y tengo 36, a los 33 años, pero antes sí. De eso, pues nosotros éramos muy competitivos cuando éramos pelados, pues somos gemelos, somos ganadores de alto rendimiento, sí, Andrés y yo somos gemelos. Nadadores de alto rendimiento, estudiamos en Cali. Mis papás nos criaron con unas máximas como muy claras, como ahora que lo pienso, he leído muchos artículos de estos, como brainwashing, que es como mi mamá siempre decía: mis hombres de bien y de éxito, todas las noches, todo el tiempo, es como un mantra. Nos educaban para tener como una vida exitosa, entonces era como para darnos herramientas, no necesariamente de emprendimiento, pero. Pues la historia, yo creo que yo he contado esto varias veces, pero es muy diciente. El superpoder de mi familia es como el foresight, de ver cómo pensar en largo plazo. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de nosotros, mi papá leyó un artículo alguna vez que para graduarse de una Ivy League había que pasar el swim course, o sea, había que saber nadar, poder hacer dos piscinas, y había que ser bilingüe, o sea, había que pasar como los exámenes de inglés. Y entonces, pues... mi papá vio eso, entonces dijo, listo, esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando teníamos como tres años y medio, nos pusieron en clase de natación y ya sabíamos nadar. Yo tuve el Disney Channel y parabólica y todo esto desde que teníamos como 5 años. Uh-huh. Y a los 18 ya habíamos nadado, pues, de selección nacional y todo eso. Éramos bilingües full, de colegio bilingüe, más caro, de verdad, de lo que podíamos pagar, porque mis papás uh-huh. eran empleados, que le fue bien en la carrera, pero no, we don't come from wealth. O sea, no es que seamos de segunda generación ni nada de eso. Y... Esto fue algo que planearon muy bien. Entonces nosotros éramos deportistas muy, muy buenos académicamente, peleones todo el día, nos la pasábamos peleando y compitiendo. Y era competencia agresiva, porque unas veces, o sea, una cosa es como el sibling rivalry, el mío era el que ganaba, iba al torneo, y el que perdía lo veía por televisión. Entonces era competencia dura, esa sí era competencia barraca. Y cuando uno tiene natación, no es como en fútbol, donde uno tiene mala suerte, o entrenas 6 meses, 10 meses, año y medio, tenías un shot, y el que llega a la pared primero. Entonces, esas fueron las cosas que nos educaron como para la vida.
¿Por qué crees que era tan importante para tu papá que fuera un Ivy League? O sea, ¿por qué él leyó eso?
No que fuéramos a un Ivy League, pero en mi casa la educación es súper importante. Entonces, lo importante era, como yo me acuerdo de que decían, uno se tiene que educar, pero las aspiraciones no eran trabajar en una multinacional. Porque en ese momento las economías latinoamericanas son muy débiles, y si uno trabaja en una multinacional tiene beneficio y tiene carrera y puede tener como experiencia internacional y todo eso. Entonces lo que querían era que fuéramos hombres de bien y de éxito. Y las visiones eran esas. No eran de emprendimiento, ni por ahí.
Es interesante cómo van cambiando a través del tiempo la perspectiva de qué significa éxito, ¿no? Que en ese momento era trabajar en una multinacional y emprendimiento era algo pequeño, algo chiquito, ¿no?
No, y ni ahora, se veía. Y además que tiene una connotación negativa. En Latinoamérica dicen que uno es independiente. Uno es, tienen como estos dos nombres como empresario, que es como el terrateniente, el mandamás ahí de helicóptero y de 10 secretarias y todo lo que quieras. Y está el independiente, que es el que sufre, que es contador de, o que hace trabajos para algunas empresas y que le toca sufrir mucho. Y no hay como este paz que hacemos nosotros, que es emprender venture-backed de más alto riesgo, pero no con las uñas. A nosotros la verdad nos ha tocado mucho más fácil que al emprendedor promedio. Yo le tengo mucho respeto al que saca y empeña sus cosas, vende los carros y saca una hipoteca y abre un restaurante. O sea, me parece tan meritorio y tan loco, ¿verdad? Yo jamás haría eso. Con todo eso, nosotros somos bastante averso al riesgo comparado con el emprendedor promedio.
Interesante perspectiva. Pero entonces tú cuando tú haces tus estudios al principio en ingeniería eléctrica, que eso ya me pareció interesante. Sí. Electrónica, uh-huh. Perdón. Que eso ya me pareció interesante porque siento que la mayoría de los founders en Latinoamérica con los que hablo hicieron como ingeniería industrial.
Todos, en Colombia todos. Sí, ingeniería industrial en los Andes son una partida de fifís todos nosotros.
Pero lo que te iba a preguntar era, en ese momento cuando estabas estudiando ingeniería electrónica, ¿cuál era el sueño? O sea, como que ahí emprender no estaba ni siquiera en tu mente, ¿o sí?
No. Yo tuve varios despertares como en mi carrera profesional. Cuando estuve en la universidad, vi un curso de contabilidad para no financieros en tercer semestre y para mí era mágico. Porque yo no entendía cómo se hacían negocios. O sea, yo no entendía cuando uno es un taxista o tiene un restaurante o lo que sea, cómo hace para que entre capital, vende y genera valor. O sea, yo no entendía esos conceptos. Entonces vi esa clase y aprendí dos cosas. Una de ellas fuimos a una clase que se llamaba contabilidad para no financieros y eran todos los estudiantes de segunda generación, pues la profesora dice, bueno, cuando ustedes empiecen a manejar los negocios de su familia y vayan a sus juntas, tienen que entender un balance para que no les metan los dedos a la boca. Y yo estoy sentado, o sea, que esta gente. Fue el primer thought que tuve y el segundo fue, ok, entiendo. Y la ecuación, yo estaba viendo ecuaciones diferenciales y cosas durísimas y ingeniería, contabilidad era activo igual a pasivo más patrimonio. Una bobada comparativamente hablando, entonces me gustó, saqué afinidad de eso y hice una opción en como minor en administración de empresas y ese era como mi hobby, que era la parte más chévere. Y de ahí fue que tuve como mis aspiraciones eran trabajar para una multinacional y hacer una maestría. Entonces yo los primeros 4 años, nuestra aspiración de vida era súper, pues comparativamente hablando no era tan ambiciosa y era ser empleable. Mi hermano decía, yo necesito ser empleable, porque en mi casa mi papá había sobrevivido como 3 mergers distintas, que Bristol vendió en Latinoamérica, después se pasó a Warner Lambert, Pfizer compró a Warner Lambert, después Johnson compró la parte de consumer de Warner Lambert, entonces siempre nos sentaban en la casa y nos decían, bueno, nos vamos a apretar, su papá tiene un chance alto de que se quede sin trabajo, entonces vamos a hacer todos estos ajustes, sino que nunca pasó, pero a nosotros nos daba miedo como no tener trabajo. Todo el tiempo era tratando de maximizar el tener trabajo y el tener una carrera. Por eso nuestra carrera es súper corporate, o por lo menos la mía, hasta viejo. Porque hice eso, electrónica, después trabajé en Mitsubishi Electric, después me pasé para Otis, queriendo ser general manager y manejar un mundo de gente, porque esa era como la visión de éxito, ser un general manager. Yo no conocía la carrera ni de banca, ni de private equity, ni de VC, ni de nada de esto de financiera, ni de emprendimiento tampoco. Y después hice un MBA, precisamente porque quería seguir siendo como competitivo, porque yo decía, si yo no tengo una carrera buena y no tengo un know-how bueno, no voy a poder tener como éxito laboral. Y después pasé a banca de inversión, uno gana un mundo de plata, como que ya la tiene clara, como que ya... Ahí eso fue como que tuve una crisis, recuerdo, porque tenía 30 años, 30, 30 31, y era la edad que tenía mi papá cuando nos tuvo a nosotros. Y para mí era, o sea, mi papá la tenía clarísima y yo no la tenía clara. Pero económicamente estábamos bien, ya tenía una carrera, ya trabajé en Wall Street, es todo fancy, ¿entendés? No para la gente del MBA, el del MBA a veces le tiene pesar a la gente de banca y todo eso, pero es un mundo distinto. Pero cuando tus amigos vienen de otras carreras y los amigos de la cuadra donde uno vivía y todo eso, lo ven a uno trabajando en Nueva York y es como, you made it, como, Dios mío. Y no me gustaba el trabajo, me parecía que explotaba mucho a la gente, hay un poco de cosas de la industria que no me gustaban y ahí era que no sabía qué hacer. Y la decisión para empezar a trabajar en startups fue un riesgo calculado, fue decir, bueno, había este startup que se llamaba Vipi, Ale Resnick, que era el CEO, conocía a mi hermano, yo iba a coger un trabajo en Uber, y mi hermano me convenció a mí de que no aplicara solo a lo de Uber, sino a lo de Vipi, y convenció a Ale de que me entrevistara, y mi thought process era súper sencillo, era, si nos vamos a California, mi esposa estaba haciendo el MBA, entonces ella iba a tener una buena carrera allá, porque si uno pasa por Estados Unidos, la carrera es mejor. Yo ya había sido un profesional latinoamericano, que si pasaba por Nueva York y después pasaba por Silicon Valley, pues ya era como lo más parecido a un World Citizen. Entonces era, o sea, era protegiendo el downside. Lo peor que podía pasar era que si me iba a un startup, iba a tener muchos skills, iba a aprender mucho, y así no ganara mucho de plata, porque nos tocaba apretarnos mucho, iba a tener un green card, y si la compañía la sacaba del estadio, pues hacía un par de millones en equity o algo así, y si no, igual yo tenía muy buena experiencia y un green card, que fue lo que pasó. VP murió, pero yo quedé en Estados Unidos, quedé conectado, y quedé como con una carrera muy buena y bastante preparado para montar un startup, porque ya después de haber uno crecido de 20 a 300 y todo eso, y uno se quiebra y se da cuenta que no está hecho de cristal, el riesgo se siente mucho menor. Yo le tengo más miedo, por ejemplo, a la decisión que vos estás tomando ahorita, vos verás qué te vas a poner a hacer, ¿sí o qué? El riesgo tuyo de carrera depende de la carrera en la que te metas, de lo que haga tu jefe, o sea, hay un poco de cosas que no tenés agency, y cuando uno es emprendedor, uno sí tiene agency, uno verá qué hace. Es más fácil quebrarse y todo eso. Entonces, de ahí fue que pasé como de aspiraciones muy distintas. Primero era empleable, después de ser empleable a tener una carrera dura en varios países, y después de eso a tener la mayor experiencia que pudiera y poder estar en Estados Unidos si quería. Y ya después dije, me voy a poner a hacer startups. Y es lo único que va a hacer, no va a hacer en la vida.
Wow, yo estoy aquí escuchando fascinada porque viendo tu currículum, yo, obviamente fue interesante para mí ver todas esas decisiones que eran más como basadas en miedos o en hacer lo que debo hacer, como voy a hacer esta carrera, voy a trabajar en una corporación grande, voy a hacer un MBA, voy a trabajar en banca de inversión, todos esos son como los pasos correctos, y luego...
Sí, o sea, pero es que son correctos, punto, o sea, pero te explico por qué es distinto, es porque, por ejemplo, mi decisión de entrar a banca de inversión, yo había hecho carrera en Otis y tenía una visión del mundo donde uno lo mejor que puede hacer era un general manager. Yo sabía, porque alguna vez había hecho un test, a mí me decían, ¿vos preferís ser el CEO de un Fortune 500 o de una empresa de 50 empleados que la saque el estado? Yo, el equipo chiquito. O sea, yo prefiero los equipos chiquitos que gigantescos. Pero para tener éxito laboral, que sería independencia económica, o sea, ser libre. Para mí es independencia económica y que uno pueda hacer lo que se le da la gana, porque yo tengo problemas con la autoridad y una cantidad de cosas, o sea, no me gusta eso.
Sí.
Entonces yo decía, voy a ser un general manager. Entonces cuando fui a hacer el MBA, nosotros no sabíamos nada, no teníamos ni idea de cómo era ese cuento del MBA. Aplicamos porque había un mancito, Abadía, de Cali, con el que jugábamos PlayStation, mi hermano y yo, y nos poníamos a jugar a plata, y el mancito nos parecía un pendejo porque nosotros todo el día lo estábamos jodiendo, lo estábamos como hustling, como que tratábamos de ganarle y siempre estar cerca, pero siempre lo estábamos jodiendo. Y este berraco después fue a hacer un MBA en Berkeley, y nosotros dijimos, ah, pues si este man puede, nosotros también.
Uno también.
Pero cero, súper inteligente, cuatro idiomas, o sea, ese man era un crack, y nosotros no sabíamos lo crack que era, aplicamos, yo solo pasé a TOC, waitlisted en todas partes, mi hermano sí pasó un par, y cuando estaba en el MBA, hablé con Mike y Joel, que son unos amigos de banca muy cercanos, me acuerdo, y le digo, bueno, vos trabajas para UTC, UTC es el parent company de Otis, ¿cómo hago para conseguirme un trabajo en UTC? Ayúdame. Y los manejan como vos, un idiota, porque no entras a banca, es mucho mejor, haces una carrera más corta, cada año de banca vale por tres del otro lado, aprendes como un berraco. Y yo no sabía, yo soy el antibanquero, yo no tengo attention to detail, no tengo respeto por la autoridad, me parece que todo el que dice que hace una transacción es un payaso, o sea, tengo todas las, mis...
¿Eso es por qué? ¿Sentías que tenías que como prove yourself?
No, porque yo sabía que es un buen skill set, porque yo sabía que si yo pasaba por banca, iba a aprender
eso
a hacer...
Eso me lo dijo Courtney también.
Exacto, uno pasa por banca y uno aprende a hacer el trabajo de tres personas, literal, o sea, yo puedo
entonces
hacer el trabajo de
temporal.
Tres personas. Sí, yo dije, voy a entrenar, voy a meter Excel, voy a volver un crack en esto, y a los dos años voy a pagar mi deuda, que está endeudado a ciento y pico mil dólares, que nunca he estado en mi vida. Entonces, era una decisión como obvia. Vos te metes a banca, te pagan, haces una carrera buena, te sirve por el lado de prestigio. O sea, no hay downside, el único downside es que entregar la vida. Entonces, para mí, como yo soy de delayed gratification, yo lo que decía es, me entrego dos años. Yo hice un tour de amigos donde yo decía, me voy a entregar, como si me fuera a reportar para ir a la cárcel. Yo decía, no me voy a dejar dos años, me voy a entregar. Fui, hice
mentira,
año y medio.
¿En verdad hiciste eso?
Sí, te lo juro. Y mis amigos se burlaban y todo el cuento, y entramos, estuve 18 meses. Hice muy amistades muy cercanas con los analistas. Mis críticas de Investment Banking son las mismas de siempre, sí. pero me hizo la carrera, porque entonces ya después de ahí trabajar en un startup era más fácil. Banca es más duro que trabajar en un startup. De cantidad de trabajo. Psicológicamente es más duro el otro, pero... ¿Sí me entendés? Entonces era,
sí,
era de right moves, pero no era de right moves como le pasa a los banqueros. Okay. Porque yo conozco los robotcitos que saben que tienen que ir a una billing, saben que tienen que hacer, y de hecho conocen.
Y no piensan por qué. Tú sí sabías.
Pero tienen un path, claro. Yo estaba siempre pensando y llegué a algo parecido, pero no sabía cuál era ese norte. O sea, no sabía cuál era el paso que seguía. En cambio, los que se gradúan de HBS, muchos, desde que tienen 22, saben cuáles son los próximos 12 años de su vida. Yo no tenía ni idea cuál era el que seguía. Pero bueno.
Sí. Al final del día nadie sabe, nomás pretenden que saben. Pero me parece interesante ver cómo piensas tus decisiones, porque hay este mito que para ser emprendedor tienes que ser... como súper, estar súper a gusto con el riesgo y tomar riesgos y bla, 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 pero en verdad si te pones a ver como los estudios, así los emprendedores más exitosos han sido la gente que sabe tomar riesgos calculados, pues. Entonces, creo que estás como, de cierta manera, probando eso.
Sí, yo siento que hay muchas formas de emprender. Por eso es que a mí me parece tan, tan valiente mucha gente que se va a la de Dios y como con poquito conocimiento dicen, yo quiero hacer esto, tengo como esta pasión, y van como un explorador que sale y hay un abismo y no tiene ni idea de nada. Yo tenía muchas más herramientas, las tenía más claras. Cuando monté Paladin, que fue la empresa antes de Truora, de hecho a mí me parecía que montar un startup era la más risk-averse decision que yo podía tomar. O sea, cuando yo arranqué, porque... El downside, si uno tiene un poquito de tracción y uno levanta capital, uno va a tener que aprender de todo. Entonces te toca aprender hiring y firing, todas las cosas que yo había visto de VP, pero estando en el driver's seat, y uno tiene una excusa para hablar con gente muy interesante. Porque ser founder, por ejemplo, un venture-backed startup, es un equipo en el que uno se self-select y es un tournament career. Hay un poco de gente que trata, unos poquitos llegan a un nivel de éxito, pero después se terminan comiendo pues todos con todos y uno aprende más. Entonces si vas a aprender más, tu downside es que no te pagas, yo que sé, un par de años. Pues yo decía, mi matemática era súper sencilla. Yo le decía, esto lo hablé con uno de los VCs cuando VP se quebró. Decía, mira, estaba haciendo una matemática. Yo tenía 0.3% de la compañía, una cosa así. Pero el riesgo que yo tenía y la cantidad de trabajo que hacía era igual de dura que la de los founders. Pero un founder tenía 30%. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que alguien tenga 100 veces el retorno? Y estoy seguro que está haciendo decisiones muy buenas y todo lo que quiera. Pero si uno trabaja lo mismo y tiene... un 100% del retorno, y lo único que tiene que hacer uno es como pasar de la parte de seed stage a Series A, pues más bien monto esto de una vez, llego a Series A, y si llego ahí me va a poder pagar, yo qué sé, $120,000 en vez de $300,000, pero va a tener un upside de un tercio del negocio, en vez de estar tratando de tener la misma cantidad de riesgo un startup de carrera, y que no funcione. Y este mancito, Tim Pastalo, me da una palmada en la espalda y me dice, Daniel, that's great. I'm glad that you figured it out. And after one startup, most people fix their life or they don't even figure it out. Y yo dije, eso fue como una epifanía, porque ya está listo. Hago un startup malo, tengo todo el upside del mundo y si no, mi carrera no se daña. Porque después, ¿te acordás del trabajo que te había hecho de VP? Que yo estaba pensando si iba bueno para VP. Por haber sido el primer hire de VD en VP, cuando Uber iba creciendo, los roles a los que yo estaba aplicando en Uber, porque donde podía emplearme, eran mucho más altos que si hubiera hecho carrera dentro de Uber. Por todos los lados, era como un hack. No fue intencional, yo no la tenía clara, no me di cuenta, pero emprender muchas veces es genuinamente risk averse. Lo que pasa es que la gente no lo entiende.
Sí, pero digamos, alguien en mi posición que está graduándose de un MBA, nunca ha trabajado dentro de un startup y dice, estoy contigo, quiero emprender, quiero hacer mi propia cosa, tengo las ganas, me siento preparada. Más preparada de lo que estaba antes, por lo menos. ¿Todavía crees que es una buena idea trabajar en un startup pequeño antes de comenzar el tuyo propio? O sea, ¿cómo crees que si nomás te hubieras lanzado de banca de inversión a comenzar tu propio startup y te hubieses saltado ese paso de VP, crees que lo hubieras podido tener como el mismo retorno en términos de aprendizaje que tuviste en tu primer startup o no?
Depende, y depende del startup al que te metes. Si uno entra en un startup que es de 20 personas y crece a 300, como en mi caso, o alguien entra rápido a Uber, cuando son super early, cuando les toca hacer cosas de la nada, no tener un departamento de customer service y lo montas, la experiencia es valiosísima. mucho más valiosa que cualquier otra cosa, porque hay aprendizajes que uno tiene, como después de 10 personas vos te comunicas de cierta manera, después de 50 personas de otra, cuando abrís dos pisos de oficina en un muro en la mitad, la cultura se te mueve, o sea, uno aprende como todos estos learnings, es como de, por eso es que ser un second time founder es mejor, entonces eso es lo más cercano a ser un second time founder. El problema es que cuando vos decidís entrar en un early stage startup, tomas mucho, mucho, mucho riesgo, porque no tenés ni idea de si esa vaina va a tener algún tipo de tracción en seed o series A. Si te sale bien, aprendes muchísimo.
Y sí, no hay la mucho alineación riesgo. Del riesgo con ganancia como que no está coordinada, versus si eres más en el founder team, si está más coordinada.
Depende de dónde estás alineada. Vos. Entonces, yo doy mucho advice a la gente de carrera, yo me la pasaba ayudando en MBAs. O sea, como fue mi carrera, yo siempre era tratando de ayudar a que la gente la tuviera clara porque yo no la había tenido. Entonces, cuando yo entré al MBA, ayudaba a muchos colombianos a pasar al MBA. Después, cuando entré a banca, ayudaba a los latinoamericanos a pasar a banca. Después, cuando me pasé a startups, estaba ayudando a los banqueros a entrar a private equity o a banca, no sé qué. Y ahora lo que ayuda es a los founders a levantar plata y a montar su negocio. O sea, siempre ha sido como el train. Y para los MBAs, yo siempre les pregunto, ¿qué tan miedoso sos vos? Si tu perfil de riesgo es muy alto, o sea, pero miedo es literal, miedo al fracaso, yo no quiero que la gente no sé qué. Entonces, métete una serie B para adelante, donde sea un rol bueno, pero no vas a ser de decision maker. Y si te toca elegir cuál, el rol que sea, pero que sea el number one hire de ese rol, porque te toca formarlo todo desde cero. Entonces, uno tiene un mundo de experiencia.
Entonces háblame un poco más de VP, que cómo terminó esa experiencia y luego cómo decides.
¿Cómo fundamos tu hora? Okay.
No, la primera startup.
Ah, Paladin. Ok, pues nosotros hicimos VP. VP iba bastante bien. De hecho, llegamos muy cerca porque Carvana, que era un competidor nuestro, ahora vale como 9 billones, 12 billones, dependiendo
de cómo sea la bolsa. Tuvimos un caso de Carvana en clase de Data Analytics.
Entonces nosotros conozco el negocio bastante bien de Ernie, y lo que hicimos fue, al final tuvimos un credit crunch en un momento donde estaba siendo difícil levantar, los unit economics eran challenge, no habíamos figured out el CAC de la manera que queríamos, y estuvimos matándonos 6 meses tratando de salvar la compañía, de encontrar la forma de crecer al número que llegáramos, como ir a todo un abismo, esperando que ojalá haya un puente, pero pues si no hay un puente no se cae. Y eso fue lo más duro. Los últimos 4 meses de VIP fueron durísimos, porque uno está todo concerned. Cuando nos quebramos, eso salió en las noticias. Yo estaba pensando que nunca iba a volver a trabajar, que eso, mejor dicho, iba a ser un fiasco. Estaba muy preocupado, y la preocupación me duró 5 minutos, porque nos metieron en un conference room, hablamos 1 hora, y cuando salimos del conference room tenía 100 y pico mensajes de texto. Nunca me había pasado. Y era un poco de conocidos del MBA, gente con la que había trabajado, partners preocupados, diciendo, hey, ojalá estés bien, avísame si quieres estar acá. Y tenía una gente que se había ido de la compañía que me había buscado trabajo, o pues que me había buscado para trabajar. Y lo que hicimos fue, armamos un equipo de varias personas para ayudar a la gente a conseguir trabajo. Entonces, primero tuvimos que sacar 100, y después tuvimos que sacar al resto del equipo, que eran 200. Y entonces, con un grupo de 4 personas más hicimos ese ejercicio, y esa fue una jugada maestra. O sea, fue porque me quería poder mirar al espejo tranquilo, pero después de eso uno termina con 300 personas en todo Silicon Valley, trabajando, teniendo una buena experiencia y hablando bien de uno. Entonces, yo quedé parchado.
¿Cuál era tu rol en VP que te llevó a hacer eso? ¿O nada más era tu equipo? Era tan
no, era la vergüenza. Porque uno contrata un poco de gente de estos de...
Sí, prometiéndole cosas.
Exacto. Tú reclutas, yo te digo, vení, trabaja conmigo en Berkeley, no te vayas para McKinsey, no te vayas para donde sea, y nosotros estamos haciendo una carrera. Y sé que vas a hacer teléfono, como do phones y a lot of menial work, que es lo que necesitamos, pero esto te va a hacer la carrera. Y mi esposa trabaja en recursos humanos, de recruiting, siempre he tenido una afinidad por eso, entonces nosotros sabíamos que nuestro swan song era ayudar a la gente a que quedara bien, bien placed. Entonces, no es porque fuera mi rol, de hecho eso no era un rol, era qué más nos vamos a poner a hacer. Y fue muy bueno, o sea, fue muy bueno hacerlo. Y lo hicimos 3 meses, la llevamos a conseguir trabajo a prácticamente todo el mundo y queda súper conectado porque conoce a todo el mundo. Yo era literal un vendedor, yo hacía business development, pero yo era a vender el equipo. Y funcionó muy bien. Y de ahí, pues hablé con Steve Basalo, hablé con varios, dije, es mejor emprender. Tenía que pagar el arriendo porque estaba hablando con mi esposa y me decía, bueno, muchacho, vos llevas 3 meses aquí... Me mandó, como dice la expresión en esa, no se debe usar en otros países, como slacking off, ayudando a la gente a conseguir trabajo, no estamos haciendo nada, hay que conseguir trabajo. Y había hablado con un founder muy bueno de una empresa que se llama CodeFies, que iba a cerrar el negocio, y le dije a mi hermano, no, es que necesito, I need to pay rent, quiero emprender, pero no tengo cómo. Y me dice, bueno, ¿cuánto es renta? Y le dije, $3,000. Y Andrés me dijo, yo te patrocino. Y me pagó el arriendo 6 meses mientras montaba Paladin. Era un pelado que había conocido en una reunión y después tuve una segunda reunión y ya. O sea, esa había sido nuestra
interacción. ¿Volvieron co-founders en esas dos reuniones?
En Paladin, sí. La primera vez.
¿Qué fue la historia? Que dijo como, ok, me siento, confío en él, buena idea.
No, nosotros no nos conocíamos, era un arranged marriage. Fue como que Han tenía un co-founder, Han Wang, un pelado muy inteligente, tenía un co-founder, había hecho una reunión con Axel, lo habían llamado, él dijo que tenía una reunión, dijo que tenía un co-founder. Entonces nosotros ya nos habíamos reunido a veces, le hablamos del modelo de negocio y todo eso, y esa vez me dijo, bueno, necesito un business co-founder. Vamos
ya
a
les
reunión.
Dije a los investors que tenía un business co-founder. No.
Entonces nos sentamos, empezamos a trabajar en un deck, hicimos 14 horas, De hacer un deck bonito, pues yo había venido de banca, entonces sabía hacerlos, y nos sentamos allá, pretenciosos, a decir, esto es lo que vamos a montar. Han había hecho bastante trabajo, tenía un website de todo, wow. y tuvimos la reunión, primera reunión de VC, los del otro lado era Axel, eran unos analistas, o pues más junior, nos sentamos, nos salimos, fuimos a tomar un café, eso fue como bien, hubo indicaciones de que la venía bien, porque le dijimos, no, vamos a recoger como 2 millones, y el otro dice, uy, pero es que esto es difícil, ¿por qué no recogen 4 mejor? Nosotros como, sí, bueno, 4. Yo venía de VIP, donde ya recogí un mundo de plata, yo pensaba que levantar capital era fácil, estaba completamente equivocado, pero lo pensaba. Y sí. Pasaron 4 horas, y nos llegó un mail. No, eso está muy interesante, queremos que conozcas a uno de nuestros partners, de nuestros senior partners, entonces vamos a hablar. Y nosotros como que, bueno, dámosle, negociamos equity ese día y arrancamos.
¿Negociaron equity ese mismo día? ¿Sabes cuántas conversaciones yo he tenido en mis clases de que Founders Journey de 50-50 versus no 50-50 y cómo calcularlos, y etcétera?
Yo tengo una perspectiva súper fuerte sobre eso, súper opinionated.
Cuéntame.
Uno mira el valor de las personas y el valor de los roles y dice, si fuéramos a hacer una compañía que tiene estas prioridades, ¿cómo le darías el split? Y yo sí creo en equal partnerships en la medida de lo posible. Si uno no tiene equal partnerships, hay alguien que es el founder y el resto son como highly paid, como employees o algo así. Pero a mí me parece que montar un startup es muy difícil, y si uno tiene partners y son muy buenos, es mucho más fácil. Pero si son muy buenos, es que es la persona más impresionante que uno conoce, no este es amigo mío. Y si tienen overlapping skill sets, me parece mala idea. Mi hermano comparte esta perspectiva. Pero yo, por ejemplo, no trabajaría con mi hermano. Si somos gemelos, tenemos el mismo skill set. O sea, no tiene sentido. Alguien de negocio, alguien de ingeniería, o alguien de growth o de mercadeo, una cosa así.
Es interesante que mencionas a tu hermano. Y ahora regresamos a ese tema porque está muy interesante, pero siento que en cada momento donde has tenido una intuición como, quiero hacer esto, pero me da un poquito de miedo, y te estás como comenzando a echar para atrás y él te da como un empujón. En términos de, ve a trabajar a VP, no a Uber, o ve a fundar tu cosa y yo te pago los $3,000, bueno. Como...
Estoy de acuerdo. Pues,
o sea, pero la gente que no tiene a tu hermano, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo
haces
cuando
no
tienes un hermano? Me hizo que te empuja.
Porque uno tiene un safety net. O sea, a contar la historia. Por ejemplo, nosotros estábamos en el MBA. Y trabajar en banca de inversión en ese momento para nosotros era una locura. Como te digo, yo no tengo attention to detail. Nunca he trabajado en Estados Unidos. No sabía bien de cómo hacer todas esas preguntas que le hacen a uno. Yo no sabía de contabilidad. Yo pues, sabía, de contabilidad sí sabía, pero no sabía de corporate finance.
Sí.
Y yo le dije a mi hermano como, yo voy a aplicar a banca. ¿Cuál es el chance de que pase? Si yo bajito. ¿Cómo hacemos para pagar la deuda? Y dice, no, pues yo voy a aplicar a McKinsey en Latinoamérica, que es más fácil. Y yo digo, listo. Si yo paso en banca, yo te pago la deuda, y si no paso, me la pagas vos. Entonces era como de tener backing. Y cuando yo estaba en banca, por ejemplo, y mi hermano estaba en McKinsey, yo tenía un mundo de backing, entonces yo era que tenía plata, entonces yo prestaba cuando teníamos que hacer gastos y cosas así. Y después mi hermano, cuando estaba con Gravity, él era el que tenía cash y yo no. Entonces es más... es saber que uno tiene un safety net adicional. Entonces yo digo que yo no soy de plata, pero pues mi hermano y yo nos ayudamos mucho económicamente, y mi esposa es super forgiving, porque ella es más risk averse que cualquier persona que conozco, pero pues me ha colitado la locura. Lo que hace la gente es que uno debe tener un safety net, que no usualmente es de plata, sino de cheerleaders. Y yo soy un muy buen cheerleader de mi hermano y viceversa. Otro punto que debe ser muy importante que quiero aclarar es, nosotros éramos muy competitivos, pero dejamos de serlo como en el segundo año de carrera. Porque yo me acuerdo, esto lo hizo mi papá, él trabajaba en Cartón de Colombia y yo trabajaba como gerente, jefe de no sé qué, en una cosa de ascensores. Entonces yo tenía un trabajo como fancy para nuestra perspectiva. Llega mi hermano trabajando un 31 de diciembre a las 10 de la noche, untado de aceite, vuelto nada, y yo era jodiéndole la vida como como le decía el mecánico, lo jodía, y mi papá me cogió y me puso al lado y me dijo, vea, huevoncito, usted y su hermano son la misma maricada, y la única diferencia como le va a ir a ustedes en la vida va a ser de pura suerte. Usted deje de huevonearlo y él no lo va a huevonear a usted, que usted es lo único que tiene es la familia. Y nunca nos olvidó, nunca nos olvidó, porque después nuestras carreras siempre han sido, uno de nosotros es sexy y el otro es un idiota. Entonces yo primero era de gerente no sé qué, y entonces yo era chévere y mi hermano era un tonto. Después no me fui a trabajar en banca, y entonces conseguí trabajo, primero era chévere, y mi hermano fue a trabajar en Google, entonces pues, el chévere era él porque él era el emprendedor. Después yo trabajé en VP, que era un startup súper bueno, y Andrés era McKinsey, entonces Andrés era un idiota y yo era el chévere. Entonces Andrés estaba después VP estaba quebrando, entonces VP no iba tan bien y Rappi iba bien, entonces mi hermana súper chévere. Entonces ahora yo soy un fundador de un startup que soy YC, entonces ya, y ahora ya como que los dos en la percepción de la gente como para afuera somos chéveres, pero hubo muchas épocas donde en los ojos de gente que era cercana a mi hermano yo era un idiota y viceversa, y pues no, o sea, es como las vicisitudes de la vida.
Pero interesante cómo casi que se balancean. Entonces, continúa. Entonces, les dan funding a Axel y comienzan la empresa. ¿Y cómo se desarrolla esa historia? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba, perdón?
¿Con Paladin? ¿Con la primera empresa?
Ajá, ¿qué era? ¿Qué hacía?
Ciberseguridad para pequeños negocios. Vendíamos cybersecurity insurance for small businesses. Fuimos muy afortunados. Teníamos una idea. La idea era principalmente de Han. Mi hipótesis era, este pelado es súper inteligente. Estoy seguro que podemos hacer un negocio alrededor de este man. O sea, y miramos a ver qué nos inventamos. Y empezamos a trabajar. Al principio era súper duro porque no sabía, había que montar un insurance company, no teníamos ni idea de cómo hacer eso, pero pues ya por la experiencia de VIP ya sabía que uno puede hacer, no hay averigua, eso no está complicado.
Sí.
Y aplicamos a YC, pasamos, nos demoramos mucho y ahí se nos apareció la Virgen. Pues nos pasaron dos cosas. Uno, hubo un ataque súper fuerte de estos de hackeo. WannaCry. Porque estábamos tratando de conseguir una plata o unos fondos y pasó WannaCry. A los 8 días un fondo nos dio como $500,000 y ahí aplicamos a YC, pasamos. Muy de buenas porque dijimos que íbamos a lanzar en 2 meses y eso terminó lanzando 18 meses después. Pero esa experiencia de YC también fue muy, muy, muy valiosa porque no conozco esos.
¿Por qué YC es tan importante? Y sobre todo lo veo en los emprendedores latinoamericanos, como que los ayuda hasta a conseguir más capital internacional y así.
Te da capital, por un lado, porque no tiene, o sea, es como un proof of proof. ¿Por qué fuiste a Harvard y no haces una maestría en línea? Pues por dos motivos, ¿sí o no? Uno, por el network, que conoces gente muy brillante. Y el otro, porque te da un proof of, un proof social, que ese es menos relevante, pero para empleadores. Entonces vos te sentás y puedes traer a mucha gente. Lo mismo
ya
pasa
te pone como en un equal. O sea,
no, te ponen como lo mejor de lo mejor de lo mejor. YC, yo le digo a la gente, o sea, mi cofundadora el otro día estaba diciéndome que quería irse para MIT, yo decía, esto es la vaina más bruta del mundo. O sea, si ya pasaste por YC, que es como un MBA de startups, si vos lo que querés es ser una emprendedora, ¿para qué querés ir a hacer un MBA? Te han de dar $200,000 para aprender cosas que no son lo que necesitas aprender para fundar, para found, no tiene sentido. Pero YC te da mundo. En Latinoamérica nosotros no tenemos mundo. Vos que sos de Panamá, conoces un poco de gente de todo el mundo, te das cuenta que hay gente brillante y unos impresionantes, pero también que uno es bueno. Y cuando uno va a YC, uno se da cuenta que todo el mundo está roto, todas las empresas están a punto de morirse todo el tiempo. Uno aprende como tasks y además te da funding y lo que te cuesta es 7%. Te hago yo esa pregunta a vos. Si a usted te tocara pagar 7% de tus próximos 5 años y no te toca pagar $200,000 de deuda de Harvard, ¿no te quedas con ese 7% todo el día? Y si no estudiando, o sea, es obvia. Entonces, cuando la gente no va a YC, sobre todo en Latinoamérica, es porque creen que es muy caro. O que no les da foco para el negocio porque el mercado está en otra parte. O que el math es muy caro. Eso me parece loco. O sea, YC es de lo mejor que hay. Si no es por YC, Rappi no existe. Fruana no tendría el éxito que tiene. Truora no habría tenido el éxito que tenemos hasta ahora. Muchos de nosotros no existiríamos si no es por YC.
Sí. Y es interesante porque, o sea, yo me acuerdo de escuchar de YC, Sam Altman, hace casi 10 años cuando comencé en Stanford, pero no era algo donde veías emprendimientos más allá de Estados Unidos realmente. Tal vez algunos que otros internacionales, pero emprendedores latinos en YC es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea,
sí, cuando yo entré con Paladin había pasado como 7 empresas antes y ahora hay muchos más. O sea, ahorita es como un path. Y ver que la gente pasa por ahí, pues hay otros que van. Y es lo mismo que hice alguna vez que te contaba que ayudaba a los MBAs a pasar y así. Yo me la paso ayudando a los founders latinoamericanos, mirándole las aplicaciones de YC y todo ese cuento. A que ojalá pasen más.
¿Qué te hace querer como ayudar tanto? Porque lo primero que me dijo tu hermano de ti fue, habla con mi hermano, que le encanta como ayudar y este tipo de cosas.
Porque eso es una cosa que nos enseñó mi abuela, que yo decía que si uno piensa en la vida y lo que uno tiene, pues como para qué está optimizando uno uh-huh. optimiza para un big funeral, como impacto, ¿me entendés?
Entonces, sí. El artículo ese dice que tu CV versus tu eulogy, ¿lo has visto?
Exacto, esa es la idea. Entonces, si yo ayudo a varios emprendedores, yo creo que un startup es lo mejor que puede hacer uno porque es una gente inteligente que tiene capital para tratar de solucionar un problema, en general. A menos que sea una cosa como una tecnología gone wrong, yo creo en el poder de un grupo de gente inteligente tratando de solucionar un problema. Entonces, si yo te ayudo a vos, yo te daño la cabeza y en vez de irte a trabajar a McKinsey, montas un startup, y tener un chance de 1 en 10 de tener impacto, pues tener un chance de 1 en 10 de aportar mucho más que en la otra carrera. Entonces, si yo en este momento tengo 40 minutos que nos gastamos en este podcast, es de lo más valioso que yo puedo hacer con mi tiempo. Me puedo poner a ver Netflix, me puedo tener una de las 200 reuniones que tengo en la compañía, después de esto tengo una con el gobierno de Colombia muy importante, entonces así ahí te la movería, pero cuando uno trata de tener impacto, cuando las startups en particular son como una semilla, es cuando uno más puede ayudar. Sí. No puede ayudar de manera desmedida. Pregúntale a Simen, Rappi, o a Fancho en Fruana, o a los de API, a todos los que ayudamos. Yo ayudo de chiquito. Porque cuando no tenés nadie financiero, yo les hago los modelos de negocio. O sea, y el primer modelo, yo debo haber hecho por ahí 15 como financial models para que puedan ir a levantar plata, para que se vea esa cosa profesional. Y es una vaina que aprendí en banca de inversión, que te toma 3-4 horas. No es la gran cosa, pero si la vas a hacer vos y vos no es un financiero, pues te tira cuánto te vas a demorar haciendo eso. Entonces, sí. si vos lo mirás de una forma puramente utilitaria, hay cosas que yo puedo hacer desde la posición que estoy que ayudan de manera desmedida. Y entonces uno lo tiene, uno lo debe hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? Es muy responsable.
No, pero estoy segura que esas semillas que pones allá afuera también de alguna forma u otra, ahora o después también te van a venir a ti. El karma regresa.
Y yo creo en eso, pero la satisfacción personal es muy grande. Es muy positivo ver cómo hay unos pelados que son de un startup que se llaman Trébol. Sí. Esos pelados son súper buenos. Y tienen 23, 24 años, súper verdes, súper lindos. Y esos manes van a ser muy buenos. Y uno los ayuda, entonces a uno le da como orgullo. ¿Me entendés?
Sí.
Sí, eso es muy chévere.
Y entonces, ¿cuánto me dices que ahora tienes una reunión con el gobierno de Colombia? Me parece interesante porque, o sea, tú estás súper involucrado con, o sea, 100% colombiano, estás involucrado con emprendimiento en la región de Latinoamérica y con Colombia, pero has tomado la decisión de, por lo menos por ahora, quedarte en Estados Unidos.
Sí, pues, no, pues yo me mudaría. Lo que pasa es que mi esposa me persiguió la carrera 8 años, 9 años. Yo fui una muy mala pareja, porque era como un tren de esos que van dando. Y entonces me metí a...
¿Tu esposa es colombiana?
Sí, es cartagenera. Okay. Se aguantó el MBA, se aguantó de banca, después se aguantó VP, después aguantó que no cogiera una carrera como con safe salary, que viviéramos como unos príncipes, sino... pobre, ayer le estaba diciendo, estaba hablando a una amiga que va para Francia, y decía, your husband, si tu esposo tiene millones de Uber, el mío está broke porque está en un startup, yo soy head of household, y es verdad, o sea, mi esposa es head of household, tiene una carrera muy buena, y el flexible soy yo. Entonces, si podemos estar acá y esto le ayuda con la carrera, pues es como el mínimo. Ahora, yo preferiría, si la puedes convencer de que nos mudemos, estaríamos viviendo en Brasil, en México, donde fuera, pero no. Entonces,
¿tu equipo dónde está? ¿Tiene un equipo completamente remoto?
Sí, no, es distribuido. Tenemos 4 personas en México, 5 o 6 personas en Brasil, como 40 y pico en Cali y el resto en Bogotá y en Chile. Tenemos como 70, número grande.
Y funciona.
Sí, claro. Es que nacimos así, cuando nació... Ah, bueno, vos estabas hablando con Corny de Runa.
Sí.
Truora empezó por 2 razones. Una, cuando VIP estaba quebrando, yo le pedí a mi hermano una plata prestada. No, me la debía, pero me la mandó. Y me la mandó mal, entonces registró taxes y me salió un tax liability de $30,000. Ahora, nosotros no somos ricos, pero, o sea, no somos ricos. Yo estoy hablando de plata como si fuera plata, como de $30,000. y yo era muerto de la vergüenza. Entonces fui a Colombia y dije, voy a hacer un side gig, voy a inventar un cash cow con alguien y vamos a ver qué hago. Y hablé con César y David, que tenía una empresa que se llama Expedientes, y los convencí que si yo les vendía $100,000 de revenue, me quedaba con el 20% de la empresa. Y que eso iba a ser un cash cow, entonces cómo podía pagar el tax liability. O sea, me fui corriendo a Colombia a dar plata de pura vergüenza. Y la otra era que estaba en Paladin, me estaba saliendo de Paladin porque se estaba demorando mucho, no había podido convencer a la junta que nos enfocáramos en la TAM. Y fui, me reuní con Courtney cuando estaba pasando por YC y me mostró la empresa de ella, solo founder, acaba de tener un hijo. Y yo era como, si esta vieja puede hacer esto, lo mínimo que yo puedo hacer es hacer como un negocito, un cash cow on the side. O sea, qué vergüenza que no pueda hacer eso. Entonces, cuando salí de Paladin, monté esto. Yo pensé que iba a ser un banco. O sea, yo iba a ser un banco y esto era como algo que estaba haciendo on the side. Pero me impresionó mucho mi equipo. César y David y Maite, mis cofundadores.
¿Cómo las conociste? ¿Cómo comenzó esa relación?
Maite reclutándola. César y David empezamos primero. Los conocí porque estaba tratando de reclutar ingenieras para Paladin. Una de las ingenieras con la que hablé me recomendó al esposo, que tenía un startup que vendía $25,000, $30,000 al año y nadie trabajaba ahí. Yo como así, esto es, cuéntame más. Y ese era César. Nos conocimos, nos llevamos bien y dijimos, hagamos esto. Él es de Cali, el otro es de un pueblo ahí cerca de Cali, entonces éramos muy parecidos. Y cuando arrancamos eso como un cash cow, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a manejar este negocio si nosotros estamos cada uno en otra cosa? Y yo dije, bueno, yo voy a buscar a alguien de
más. O sea, en ese momento tú seguías full time en tu otro startup.
Sí, saliendo, exacto, pero todavía estaba ahí y estaba ayudando con otras cosas en otros negocios. Entonces yo dije, bueno, repliquémonos. Yo traigo a alguien como yo y lo duplico. Entonces yo digo, coge uno un McKinsey estos de 2 años que ya los había entrenado en banca, ya sabía como el estilito y les enseño todo lo que pueda y después esos despegan. Y ellos dijeron, vamos a contratar una cantidad de pelados de la Universidad del Valle. Estos estudiantes pusieron unos papelitos y ellos quieren estudiar trabajando. Y el poquito revenue que teníamos, $5,000, $6,000 mensuales, lo gastábamos en el salario de ellos. Y así arrancamos. Y Maite se me apareció la virgen, es buenísima. Eso, me demoré 6 meses para reclutarlo, ese se me perdió. Pero ella arrancó en México, yo en San Francisco, César y David en Bogotá y el equipo de ingeniería en Cali. Nosotros siempre fuimos así. Entonces el hecho de que yo estoy lejos es como nacimos, entonces no tiene mucho complicado.
Sí, como las compañías que son lo que le dicen digitally native, que o sea, casi que lo hacen al revés y comienzan primero vendiendo online y después es que hacen las tiendas físicas.
Correcto, a ver, está todo lo del coronavirus que la gente dice, uy, ¿cómo te ha afectado el trabajo? Cero, o sea, cero.
Sí.
Y el equipo poquito.
Entonces, habla un poco más de los comienzos de, o sea, esto que estaba aquí como un cash cow al lado, y cuando dices que, wow, aquí hay una oportunidad real, vale la pena dedicarle mi todo a esta compañía.
Pasaron dos cosas. Uno fue que hablé con YC, con Michael Sivo, y le estaba contando que me estaba saliendo de Paladin, y le conté un poquito de la idea de Truora, y él más o menos me recomendó que aplicara a YC. Yo le decía, pero vos sí crees que pase, o sea, esto lo veo difícil, y me decía, no, ese negocio se ve bueno. Y yo decía, sí, pero es que mis cofundadores están trabajando en Twilio, es muy difícil. Me dice, ¿por qué no los volvés y co-founders? Y yo, pues yo estoy tratando, pero pues no es fácil. Y lo que hice fue convencerlos. O sea, dijimos, apliquemos a YC, y si aplicamos a YC renuncian. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, para mí, la venta más dura que hice de Paladin fue convencer a César y a David que renunciaran y que se dedicaran 100%. De Truora, sorry. Fue lo más difícil que hicimos. Y ya de ahí, los convencimos, pasamos a YC, y es muy difícil cuando uno pasa ahí no querer hacer eso. Pero esos manes dejaron unos puestos súper buenos, o sea, eso era, no era obvio. Salir a
montar. ¿Y crees que les dijiste que los hizo hacer ese salto?
Es que esos manes son educadores. A César le encanta crear. Y él ha tenido socios en el pasado y siempre le ha ido mal con los socios que tenía. Entonces él quería crear algo de impacto y no había tenido buenos socios. Y en lo poquito que llevaba trabajando con David, conmigo y con Maite, le gustaba mucho. David y yo somos súper parecidos porque tenemos una misión como de educar y de desarrollar talento muy, muy, muy similar. Nosotros somos como una universidad, hace de cuenta. Y nos gusta mucho desarrollar al equipo junior y crecerlos y todo eso, entonces estábamos muy alineados. David fue mucho más difícil de convencer, pero él se terminó convenciendo solo, porque él decía como, si yo no hago esto me voy a arrepentir toda la vida. Y ese regret es mucho más fuerte. O sea, vos me estabas diciendo que yo hacía, tomaba muchas decisiones como evitando el riesgo. Yo cambié mucho después como de los 30 a tomar decisiones para evitar arrepentirme. Como si yo no hago esto, después me voy a arrepentir y a eso sí que le tengo pánico. A los regrets cuando sí. llegué a viejo, no a los miedos de ahora. Eso es más bien irrelevante.
Sí. Y entonces, teniendo un equipo de 4 cofundadores, ¿cómo son esas dinámicas? ¿Cómo decides que tú vas a ser el CEO? ¿Es más difícil tomar decisiones? Y luego al final también como que...
Eso no hay, como yo trato de hablar con todas porque trato de que mis pupilas tengan mentoras y son muy poquitas, pero bueno, sí. ahorita cada vez hay más. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos roles muy separados. César y David hacen la parte de ingeniería, Maite y yo hacemos la parte de negocio, yo me encargo, Maite se encarga de todo lo de producto, ella es dueña y señora de producto y las decisiones son de ella. David se encarga de toda la parte de arquitectura e ingeniería, César maneja el equipo de Colombia y yo hago estrategia, hiring y firing y fundraising. Uh-huh. Y cultura la hacemos todas. Entonces, tenemos roles muy separados, cada uno escucha al otro, pero las decisiones son de ellos. Entonces, Maite es la que decide en producto. Yo me puedo parar de cabeza, pero pues la decisión es de ella y yo soy el que decide qué hacemos, si contratamos, presupuesto, cuándo levantamos plata, si levantamos plata o no, esas son mías. Entonces, y hay mucho respeto. A mí me parece que el equipo de nosotros es súper duro.
Eso iba a decir.
Muy
como
bueno.
Que eso nada más funciona cuando tienes respeto, como yo confío en lo que tú vas a tomar decisiones basadas en producto porque respeto y sé lo que tienes que aportar. Si no, es un desastre.
Pero es que uno no respeta las decisiones de la persona, uno respeta a la persona. Entonces es como que Tiene que hacerlo. Uh-huh. Si vos fundas una compañía con alguien que no respetas, es una receta para el desastre. O sea, no lo hagas. Esos son los learnings más claros que he tenido. Y si uno no tiene afinidad con cómo valora a la gente, y uno tiene muchas conversaciones como de pareja, como de vida, de cuando lo está montando. Como por ejemplo nosotros sabemos que si vamos a joder a alguien, que nos toca tomar la decisión, siempre vamos a joder primero a los inversionistas, siempre. Y después de que jodamos a los inversionistas, jodemos a los clientes. Y después de joder a los clientes, nos jodemos entre nosotros los founders, o sea, nos damos duro y de último jodemos al equipo. Así es como tomamos las decisiones. Y
me encanta la pirámide volteada casi. O sea, porque en clases tradicionales de business enseñan que first responsibility is to the shareholders.
Eso no es cierto. Volteado, el shareholder somos nosotros y la mayoría es nuestra. Y cuando tuvimos las conversaciones de fundraising, nosotros decíamos eso. O sea, y les decíamos y lo decíamos de frente. Porque en el pasado yo también he visto malas relaciones con los inversionistas. Como que uno las ha manejado confrontacional, o uno como que no es honesto. En cambio aquí yo aprendí que si uno va a hacer las cosas bien, uno dice, yo soy como soy, y yo soy súper jodido en algunas cosas, o sea, súper, súper, súper jodido. Y mis inversionistas también hay unas cosas que son súper recto, esto para nosotros es importante, y vemos si está alineado súper. Cuando uno puede elegir, cuando no, si yo no pudiera elegir, yo tomaría plata de Saddam Hussein. O sea, yo eso es lo que le digo a todos los founders. Si no puede elegir, coge plata del que sea, y arma tu negocio y trata de hacer bien en la vida. Pero no te pongas con carajadas.
Bueno, interesante eso porque sí he tenido muchas conversaciones de diferentes estrategias de con quién, de quién tomo plata y quién no, y si son de la región o si no son de la región. ¿Crees que tu relación cambia en términos de, digamos, con Axel versus con algún fondo en América Latina, en términos de riesgo y así, o crees que ya hoy en día los fondos en América Latina han avanzado a que aceptan más riesgo, creen más en ti, se parecen más a como founder-friendly funds en Estados Unidos?
No, pues en Latinoamérica hay mucho menos acceso a capital. Ahora hay mucho más, gracias a los Stewart, a Rappi, a 99, a Neoway. Hay varios que they blaze the path.
Sí. Leí tu artículo de cómo los Rappis del mundo, los corner shops del mundo, sobre todo en... dejando Brasil y Argentina a un lado, en el resto de Latinoamérica, han sido esos modelos, como que también estaba curiosa, dije, ¿por qué Rappi? ¿Fue suerte? ¿Por qué no otra compañía que hubo antes? ¿Fue timing?
No, pues timing, que Oman es unos locos, y o sea, eso apostaba en la compañía cada ronda, Y el respeto que yo tengo por esos manes, también los de Corner Shops, eso es loco, 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 locos. O sea,
¿por qué dices locos?
¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy ambicioso, y no ambicioso de plata. Ninguno de los founders de los que nosotros mercamos es de verdad motivado por plata. O sea, hay un nivel de income que cuando uno llega y uno ya llegó hace rato, ya el resto es como, whatever, como una competencia, se vuelve como un juego. Pues yo me acuerdo cuando Sien decía, es que nosotros podemos hacer una empresa que venda 500 millones mensuales. Y no te digo que estén por esos números, pero antes era órdenes de magnitud, o sea, 1000x de donde estaban, cosas de esas. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el primer modelo de negocio, esa vaina era como, no me acuerdo lo que eran 1000 órdenes al mes. Eso era una locura. Y lo mismo he visto con los de Checker, lo mismo he visto pues con los de Corner Shop, esos manes, la capacidad operacional que tienen esos manes es increíble. Con los de 99 también, locos. Lo que digo loco es la expectativa que tiene uno es loca. Para mí es muy fácil decir, yo creo que nosotros podemos hacer una empresa de $1 billón. Muy fácil. No digo que lo vayamos a hacer, el chance es bajito, pero podemos. Y conozco 10 founders que tienen empresas que valen $1 billón. Estos manes, era la primera inversión de Andri, en la primera siempre era como están tratando de hacer algo. Yo lo escuchaba mucho que decía, es que vamos a tratar de hacer historia. Y en literal, o sea, eran cosas que nunca habían pasado. Eso sí, es duro. La de nosotros es mamey. O sea, lo que para nosotros es fácil. Es como, hay una empresa gringa que va muy bien, hay otras acá.
Es casi que tienes que ser como naive y tan confiante en ti mismo que te crees la historia antes de que otros se la crean.
Eso se llama unbridled optimism y la otra es unearned confidence. Por eso es que ser un ¿cómo se llama esto? Un type A man agresivo joke ayuda tanto. Porque si uno cree que uno es la verga, pues entonces uno tiene más chance de lograrlo.
No ¿crees que por eso es difícil ser un fundador para mujeres? ¿Más difícil?
No, sí hay un poco de problemas de sociedad de que a los hombres les dicen usted es un berraquito y a las mujeres les dicen usted tiene que ser bonita. La otra es los choices de familia, porque uno tiene un reloj biológico distinto, entonces literal hay un trade-off que es real, que me parece duro, y la otra es el machismo tan importante. O sea, si yo pienso que ojo menos por ser mujer, así sea unconscious, es más duro, no, es más duro ser fundadora, pero también es más duro ser latino, también es más duro ser negro y todo eso. Entonces, uno lo que necesita es acknowledge que eso es una realidad, pero actuar como si no lo fuera.
Exacto.
Entonces, no puede ser un crutch, porque si es un crutch, entonces uno se pega de ahí para no lograr las cosas que necesita.
Pero, yo siempre digo que yo nada más tengo una hermana, mi mamá tiene 4 hermanas y mi papá tiene 3 hermanas, so para mí era como que hombres versus mujeres no existía, así que eso me ha ayudado un poquito. Pero yo sé que tienes un hard stop, así que no te quiero tomar más tiempo.
Me quedan 3 minutos.
Nada más, baby, en los 3 minutos, en 5 años, ¿dónde deja Trora y cuál es el sueño? ¿Qué te levanta todos los días y te dice, estoy feliz del camino en el que estoy y el camino en el que quiero ir, porque blank?
Mira, esto va a sonar muy mediocre, pero nosotros en Trora ya ganamos, porque el objetivo que teníamos era desarrollar talento en Latinoamérica, de equipos de ingeniería buenos, en Cali y ahí para arriba, y eso lo estamos haciendo. El equipo de nosotros es súper top en ingeniería, y ahorita en producto, y el equipo comercial también
está colombianos.
Son de todo, sí, pero pues vamos a tener de más partes, o sea, están basados en Cali, pero sí. Como yo he descrito, la misión es, nosotros queremos solucionar el fraude para Latinoamérica, porque eso le pega al 3% de GDP, pero es porque es una excusa para desarrollar mucho talento. Nosotros queremos tener una empresa de 5.000 ingenieros, y si nosotros para hacer eso necesitamos solucionar un problema lo suficientemente grande y painful que nos puedan pagar para crearlo. Pues si yo pudiera, a mí este Bill Gates me da un grant y yo abro una universidad. ¿Sí me entiendes? Entonces el objetivo es hacer un engineering powerhouse en Latinoamérica para que nos creamos el cuento y entonces la gente sepa, así como pasó en Argentina, y ojalá mejor que eso todavía podamos cambiar la economía que tenemos.
Bueno, muchísimas gracias, no quiero que llegues tarde a tu reunión.
Dale, no te
pero
preocupes, si
estamos en contacto. Sí,
el fin de semana y te cuento otras cosas porque me fui en una tangente, pero sí me tengo que ir.
No, tranquilo. Dale, muchísimas
gracias por el tiempo.
Cuídate. Chao. Buen fin de semana. Chao.